Fuga de Radio.
Como lo anunciábamos al comienzo del programa, para hablar de vinos calientes, maridajes, solsticio de invierno y la tradición y rituales de los pueblos del sur en torno al comienzo de la nueva estación, estamos ahora sí con la gestora cultural de Quinta Santero, Ana Inés Santero, y la sommelier Ana Larroca, a quienes le damos la bienvenida acá en Fuga Radio.
Hola, ¿qué tal?
Gracias. ¿Cómo están?
¿Y ustedes?
Estábamos charlando recién antes de empezar de esto que comentábamos, los distintos rituales de los pueblos del sur en torno al comienzo de la nueva estación, ¿no? Porque está la noche de San Juan por un lado, pero es como algo que viene de Europa y ya existían otros rituales antes acá, originarios de América del Sur, ¿no?
Uh-huh. En realidad, en todas las culturas del mundo, si vos ves los celtas, los antiguos egipcios, los griegos, los romanos, los japoneses y las culturas originarias americanas, todos esos pueblos tenían su veneración, digamos, al sol, porque eran pueblos agrícolas y pastoriles. Entonces dependían enormemente del clima y de la presencia solar para poder sobrevivir. O sea, si tenían una mala temporada climática y el sol no estaba muy presente ahí, estaba medio oculto, había mucha lluvia, lo que fuera, sequías, todo eso, dependía su supervivencia de todo eso. Por eso es para ellos toda la cuestión astronómica, digamos, y astrológica también para algunas culturas. Por ejemplo, los antiguos egipcios eran grandes astrólogos y tienen templos dedicados a la astrología. Entonces, energías del cielo, digamos, eran fundamentales. Entonces, cuando llegaban los equinoccios y los solsticios, y cada cambio de estación tenía su propia ceremonia.
Claro. Sí, y también como mucho de observación, ¿no? Porque ellos se dieron cuenta de que, bueno, en este caso acá, el 21 de junio, es la noche más corta del año, y a partir de ahí se empieza a alargar las noches.
Claro.
No, alargar los días, claro. Y achicar las noches.
Lo que se venera, digamos, en y esto coincide por lo que hemos estado investigando, digamos, en todas las culturas, lo curioso es que vos puedes agarrar a los antiguos egipcios o a los celtas y a los aymaras y hacen lo mismo. Uh-huh. O sea, agradecen de alguna manera que se termina el por eso el solsticio de invierno, porque también está el de verano, pero el de invierno es el inicio del año solar, porque es cuando termina la noche más larga y el sol vuelve a ser cada vez más presente. Es como el renacimiento del sol, claro. Vuelve con fuerza.
Eso es lo que se festeja.
Eso es lo que se celebra y eso es lo que se hacen ofrendas. Entonces, en todas hay un elemento común o dos elementos comunes. Uno es el fuego, porque el sol es fuego, es energía, y esa energía va a ir creciendo a lo largo del año, o sea, hasta que vuelva a decrecer después a partir de diciembre. Uh-huh. En el caso del norte, al revés, del sur y al revés en el norte. Entonces, eso es lo que se celebra, y está el fuego y está la comida. Uh-huh. La comida y la bebida. Uh-huh. Que en Europa, digamos, en las culturas mediterráneas y del Antiguo Oriente, era el vino, porque es una bebida milenaria, y acá había otros fermentados, no de uvas, porque las uvas no crecían naturalmente en América. Uh-huh. Es una planta que creció, se desarrolló en el Mediterráneo. Y en el Cáucaso, pero el componente es el mismo, es el fuego, la comida y las bebidas fermentadas que ellos tomaban, que aquí era base a maíz básicamente. No sé, porque los charrúas también tenían su año nuevo solar, lo tenían los mapuches, lo tenían los incas, lo tenían los aymaras, lo tenían los charrúas, lo tenían los mayas. Pero bueno, no sé, caña con pitanga creo que no tomaban porque
ustedes
la caña de azúcar no había llegado todavía a América.
Han estado investigando justamente las celebraciones de los pueblos del sur. O sea, podemos decir que tal vez no eran vinos especialmente, pero sí había bebidas calientes eran típicas del cono sur.
Sí, yo la verdad es que no tengo una gran investigación sobre el tema de las bebidas locales. Por ejemplo, está la chicha, lo que hacían era fermentar el maíz, ¿no? Uh-huh. Los fermentados son las bebidas. Los alimentos fermentados son los más antiguos de la humanidad, ya en el neolítico, que es cuando las poblaciones empiezan a hacerse sedentarias y que se da la invención de la vasija, que empiezan a hacer con tierra cocida, empiezan a hacer vasijas, pueden empezar a almacenar. Entonces, el vino, por ejemplo, no es un invento, es un descubrimiento.
Claro, es un suceso que se vio que pasaba.
Juntaron uvas, le sobraron uvitas, quedaron ahí en un rincón, en una vasija, y cuando la fueron a ver, unos días después la fueron a comer, el jugo de la uva se había convertido convertido en una bebida que los dejaba entonaditos.
Inspirados.
Y, claro, y todo eso no va a ser hasta 1860 cuando Louis Pasteur, el químico francés, va a descubrir que la transformación del jugo de uva en una bebida alcohólica es obra de las levaduras. O sea, la microbiología no existía en la antigüedad. Entonces lo adjudicaban a los dioses. Por eso el vino tiene, en todos esos países donde el vino apareció, que era en el Valle del Cáucaso, lo que hoy es Georgia en Europa, en al sur de Rusia, Israel, Palestina, el Líbano, bueno, y después pasó a los egipcios, a los griegos y a los romanos, a los etruscos. Tenían dioses porque era mágico, era una cuestión que solo se podía explicar por poder divino, ¿no? Y además era una bebida que tomaban los nobles y los sacerdotes. Los nobles y sacerdotes. El pueblo no tomaba vino, el pueblo tomaba cerveza, por ejemplo, que era más barata de hacer. Entonces el ritual del vino, o sea, el vino nació ligado a rituales. También se lo asociaba a la sangre, ¿no? Okay. Y entonces se hacían las libaciones, que eran ofrendas. La libación es el origen del brindis. En una taza chata que se usaba en esa época, se tiraba vino al altar y se pedía por la salud de los hijos, por la guerra que se quería ganar, lo que fuera. Entonces, el vino es una bebida que está ligada al ritual. En América teníamos nuestros propios rituales que un poco hemos ido perdiendo. Bueno, en Uruguay claramente, porque la cultura charrúa no permaneció como cultura, digamos. Uh-huh. Y bueno, la idea fue un poco unir eso, el origen ritual del vino con los rituales de acá. Y,
uh-huh. Ustedes están organizando esta actividad para el próximo fin de semana, el sábado 24 y el domingo 25 uh-huh. de junio, sí. En una jornada que combina ciertos rituales que ahora nos van a contar mejor que están preparando, y el vino caliente. ¿Qué tanta tradición hay de vino caliente en América del Sur?
Bueno, Brasil, en realidad, creo que tiene, es lo que tiene más viejo, digamos, o más tradición, que es el quentao.
El quentao.
Sí, pero acá en Uruguay, en realidad, es algo también que ha venido con San Juan, como un poco importado.
Claro. Lo que pasa es que el quentao es portugués.
Claro.
Los gallegos también tienen esa bebida. Y que también es antigua, de la época de los romanos, digamos, ¿no? Ya los antiguos griegos y los antiguos romanos le ponían muchas especias al vino y también hacían vino caliente. En esa época, más que nada, para disimular un poco, una época en que no había la situación,
la conservación.
La conservación del vino era un poco complicada y hacía calor, estábamos en el Mediterráneo, entonces también, para disimular sabores, y oxidaciones.
¿Los ingredientes del vino caliente cuáles son?
Hay varias recetas dependiendo de qué lugar.
Claro.
No, por ejemplo, también estuve leyendo que le ponían laurel. Hay algunos que usan también otras bebidas blancas. Uh-huh. Hay como varias recetas. Yo no quiero develar toda la receta que vamos a hacer. En realidad, nosotros, más allá de que vamos a tener vino caliente esa noche, ese fin de semana, tenemos un vino caliente que ya está pronto. La idea es que la gente pueda llevárselo y después calentárselo. Y tiene cáscara de naranja, clavo de olor, canela, jengibre. Uh-huh. Es algo para levantar la temperatura, claro, y sobrevivir, claro, al invierno. Claro, claro. Esa también es la idea del vino caliente, ¿no?
¿Y con qué se suele maridar en estas fechas de frío?
Y bueno, como es una bebida dulce, porque lleva azúcar, lo mejor es con un postre. Puede ser el postre en sí mismo, en realidad, sí, ¿no? Porque es bastante power.
Es difícil
de
maridar, ¿no?
Ahí va.
Sí, pero por ejemplo, una crema catalana, ¿no? La crème brûlée, que está quemada, tostadita, también tiene esos aromas de vainilla, uh-huh, y tal, puede ir perfectamente. Con un arroz con leche que tenga canela.
No demasiado especiada la comida, capaz.
No importa, sí, pero...
Sí, porque que se complementa, claro, el vino, porque si no el vino le pasa por arriba y no sentís la comida.
Claro, claro.
¿No? Sí, pueden ir a la par, digamos, en cuanto a condimentos.
Además están preparando otras cosas para la actividad. Hay música en vivo, está la Mushi Mushi Orquesta, que estuvo varios años sin tocar, ¿no?
Sí, la Mushi Mushi Orquesta empezó como en el 2008, si no me equivoco. Yo trabajaba con ellos en aquel entonces. Y fue unos años antes de la pandemia que, bueno, algunos empezaron a ir a vivir a otros países. Siempre siguieron tocando a la distancia. y ahora uno de ellos que estaba en Brasil volvió, Ignea, que estuvo acá.
Porque Ignacio Pérez estuvo en Fuera Radios Verde a principios de años por Hueste,
que también es otro integrante
proyecto
de Hueste,
argentino, claro.
Vivió en Buenos Aires, entonces, bueno, la idea es como empezar a tocar de nuevo. Estuvieron en Ducón hace poquito y ahora van a volver a tocar y está, para nosotros es genial que toquen en la bodega porque está, tienen como una mística en sí la banda. Que me parece que acompaña perfecto con lo que vamos a hacer en la bodega.
Música en vivo, fuego, vino caliente y maridajes.
Sí, también va a haber tarot.
¿Tarot?
Vamos a hacer algunos rituales y yo sé que creo que estamos medio corto de tiempo, pero como que lo que quería decir, y tiene un poco que ver con esto de, bueno, no elegir San Juan y elegir la celebración del nuevo año solar, es conectar un poco con todo lo que estuvimos hablando al principio, ¿no? Con esa cuestión que teníamos en otro momento en la humanidad, de estar mucho más conectados a la tierra, a la naturaleza, ¿no? Es como que obligatoriamente se regían por si hacía frío, si llovía, si estaba la siembra, si había animales o no. Entonces, había una conexión que perdimos por un mundo diferente al que vivimos. Entonces, esta invitación es como, bueno, estar presentes, contemplar el fuego, compartir y, por supuesto, comer rico y tomar vino.
Sí. El sábado 24 y domingo 25 de junio en...
En Ruta 33, kilómetro 28, Sauce, Canelones. Igual pueden seguirnos en Instagram, eso, que es Quinta Santero Vino Cultura. Y bueno, ahí está toda la información para reservar si quieren ir, porque quedan pocas entradas. Y recordar que es de día.
Y que hay transporte también.
Y que hay transporte. Es de 12:30 a 18 horas. Va a ser hermoso. Y es la primera vez que hacemos esto en la bodega también. Estamos inaugurando el espacio, la parte turística. Así que estamos re contentos.
Ana Inés Santero, gestora cultural de Quinta Santero, y la sommelier Ana Laroca conversaba recién con nosotros. Muchísimas gracias a ambas.
Gracias a ustedes. Bistro.
Sale un buen plato de flow,
sabrosura. Fuga de radio.